cuacfm.org.
Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana, torrear en la calle.
Bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada de Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves de 6 a 7 tenéis una cita con nosotras y nosotros aquí en la emisora Cuac FM en la 103.4, también en la página www.cuacfm.org. Arrancamos esta nueva temporada de Radioactiva y lo hacemos con el comienzo de este mes otoñal. Regresamos a las ondas de Cuac con una sexta temporada en la que se escucharán voces nuevas, historias únicas, programas que no dejarán indiferente a nadie. Prometemos reinventarnos en la medida que podamos y hacer Radioactiva cada vez mejores. Si todo va bien, esperamos estar a la altura o subir un poco más el listón de la temporada pasada. Estas son nuestras intenciones. Ahora esperemos que se cumplan. Y sin alargar más, pasamos a contar de qué va a ir este primer programa. El pistoletazo de salida lo dará nuestra colaboradora más veterana, Cuca Barreiro, crítica y ácida en sus artículos, hoy nos deleitará con el mundo del toreo. Le seguirá Félix Corral, algunos ya lo conocerán de la temporada pasada. En esta sexta propone una nueva sección, Historias de nuestra Galicia. Nos lo explicará en un ratito. Y de un, bueno, otra habitual de la temporada pasada que descubrimos, eso, la temporada pasada, la entrevistadora por excelencia de la segunda mitad de la quinta temporada, Beatriz Iglesias, vuelve a estos estudios para informar, más bien para sacar información sobre el Festival Diversidad Arte a los responsables del mismo. Será en Todos por Igual. Y ya para cerrar este primer programa que da comienzo hoy, otra voz nueva, Darío Ariel Pérez, con ese segundo nombre e interviniendo en la sección En Ruta, ya os imagináis de qué país nos hablará, la hermosa Argentina. Este programa lo realizan personas del refugio del albergue Padre Rubinos. En la parte técnica viene a echarnos una mano Luis Santillana y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, una temporada más de Radioactiva, con muchas ganas e ilusión y para, bueno, lo que hacemos todos los radioactivas, lo que toca es presentar a las personas que estarán durante esta hora. Empezamos por el fondo. Félix Corral, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenísimas tardes, estimados amigos, aquí estamos de nuevo, esperamos que esta nueva época y esta nueva temporada os guste.
Seguimos, así esperemos que así sea. Seguimos con Beatriz Iglesias. Muy buenas tardes y bienvenida también a esta nueva temporada.
Muchas gracias y aquí me tenéis nuevamente.
Y seguimos con una voz nueva, una persona que viene por primera vez a estos estudios, Darío Ariel Pérez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan?
Seguimos con la veterana de Radioactiva, Cuca Barreiro. Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esperemos que esta temporada sea igual o mejor que la anterior. ¿Tenéis algunas expectativas?
Pues no sé, seguir como estábamos, pero creo que cada día nos, hablando en argot, nos lo currábamos, ¿no? E intentábamos hacerlo lo mejor posible.
Eso sí. Bueno, pues esperemos que así sea. Y contigo vamos a empezar, Cuca. Creo que nos traes un artículo sobre la tauromaquia, ¿no? Y...
Sí, todo un poquito mezclado. Ya sabes que yo no tengo las ideas muy claras.
Vale, pues la escuchamos y a ver qué nos cuentas.
Hola, buenas tardes a todos aquellos que en estos momentos nos sintonizan y que en realidad son la razón por la que intentamos mejorar día a día. Soy Cuca, ya sabéis que sobre el apellido, porque quiero creer que algunos de vosotros ya me conocéis, no físicamente por supuesto, pero al menos por la voz y por mis opiniones, de las que a veces me arrepiento, es verdad, pero hoy creo que no, pero en fin. Voy a empezar citando una frase de una película bastante antigua, Máquina Baja, basada en el personaje creado por Iba. Maki decía, en este mundo podrido y sin ética, solo nos queda la estética. Y a eso me refiero. Voy a pasar al diccionario de la academia primeramente. Un esteta es alguien que da al arte un valor esencial, una persona versada en estética, una persona que es afecta al culto a la belleza. Bien. ¿A qué viene todo esto? Pues muy simple. Este verano ha sido algo demencial, más digno de un espectáculo de circo, por supuesto respetando a los payasos y demás integrantes de un circo que lo hacen bastante mejor y nos proporcionan arte, que de un país que puede encontrarse en condiciones medianamente precarias. Pero quiero dejar a un lado querellas políticas, que son más dignas de guerras feudales, de los antiguos señores medievales que reclamaban el poder, que de un país democrático en el que el pueblo ejerce la soberanía y la clase política en realidad está a su servicio. Por supuesto, faltaría más, los salarios que recibes no son precisamente el mínimo interprofesional. Lo que realmente me ha dejado como fuera de onda, entre otras muchas cosas, sin saber exactamente qué pensar, es que una autonomía, cuyos miembros han sido elegidos por los votos de gente de toda condición, se permita el lujo, o la osadía, no lo sé, de nombrar a una persona como director, gerente, tampoco sé muy bien el cargo, para que sea director o algo así de asuntos taurinos, y lo pongo entre comillas. ¿Asuntos taurinos? Sí. La persona elegida pertenece a la profesión. Conoce el tema. Pero teniendo por delante otros problemas como el paro, la dependencia, la sanidad, y algunos más. ¿Puede alguien preocuparse por las corridas de toros? Sus aficionados, por supuesto. Yo soy aficionada al cine. Pago mi entrada y punto. Pero ¿se puede dar una partida presupuestaria a la tauromaquia, cuando el país está en alguna forma en dire straits. Y no me refiero al grupo de McKnopfler, sino a la traducción de la expresión, extrema necesidad. Por supuesto, yo respeto todos los gustos, todas las opiniones. Si a alguien le gustan los espectáculos taurinos, del tipo que sean, tiene pleno derecho de acudir a ellos. Yo voy al fútbol, otros hacen ciclismos, cada uno tiene sus aficiones. Pero mi abono no me lo paga una partida presupuestaria, ni me dan ayudas especiales. Ahí está lo que me indigna, que la gente paga, pero hay un señor que a cuenta de eso vive. ¿Por qué no tenemos un director de asuntos futbolísticos, de gimnasia o de taekwondo, de cualquier otra afición que tengamos? Hasta yo, lo que conozco, que es más bien poco, en la mayoría de los deportes y fiestas no hace falta sacrificar animales para pasarlo bien. Por supuesto, esto queda un poco a discreción de las tradiciones o ayuntamientos locales. Y a veces, desgraciadamente, cobran su tributo. No me gusta, pero no quiero juzgar. Y ahora os preguntaréis, ¿a qué viene lo de la estética y el esteta? ¿A qué viene Citarama aquí en la baja? Pues no sé. Tal vez estoy equivocada, pero es que no puedo encontrar estética en la muerte. No me importa que sea un animal, una persona. Todo aquello que convierta la muerte en espectáculo es inhumano. Incluso el maltrato a los animales, en general, cuando están en un matadero. Por lo tanto, en mi humilde y profana opinión, creo que bajo ningún concepto la muerte de un animal torturado previamente necesite tener apoyo institucional. Claro que soy antitaurina, no lo voy a negar. Yo no niego mis propias opiniones. Y también tendría que dejar un poquito claro que se me olvidó que este señor nombrado fue en las listas de un partido. Y claro, al no sacar escaño, hubo que colocarlo en algún sitio. Y eso es lo que ya me indigna de todo. Porque nos rasgamos las vestiduras en los mataderos, que forman parte de la cadena alimenticia, tratan mal a los animales a sacrificar. Por supuesto, tampoco es admisible el sufrimiento en el sacrificio. Pero pensando un poco, ¿es necesario hacer un espectáculo de un sacrificio con tortura? Ya lo dije, yo creo que no hay estética. Y si ya llegamos al extremo de tener a alguien encargado de que esto suceda, de que se reparte el dinero para subvencionar ese tipo de formas, me da lo mismo que sea patrimonio, que sea fiesta nacional, que sea lo que sea. ¿Eh? Eso se está pagando con unos presupuestos a los que contribuye la gente que quiere y no quiere. Por lo tanto, impide que quizá otras cuestiones más importantes queden solapadas y no puedan tener solución. En fin, por eso lo decía al principio. Me quedo solo con que tenemos un mundo podrido y sin ética, porque ya no hay estética. Y como dice la canción de Maki, Maki Navaja, Maki Poeta, el último chorizo que queda, el último poeta, ojalá Maki Navaja sea el último chorizo que queda. Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Cuca, como siempre. Dirtes aquí tu opinión, de tu ideología, y pues aquí estamos en una sociedad donde hay la libertad de expresión, y muchísimas gracias siempre por dar esa opinión y por hacer esos artículos, como decíamos antes, ácidos y, bueno, pues críticos. Muchas gracias, y como espero que esta temporada nos traigas muchos más temas de los que reflexionar.
A ver cómo va, que ya voy viejita, Clara. Ya voy viejita, a ver cómo va la cosa. Si puedo permitírmelo. Esperemos. Gracias, de todas formas.
Gracias a ti. Y seguimos con Félix Corral, que, como dijimos al principio, nos propone una nueva sección aquí dentro de Radioactiva que se llama Historias de nuestra Galicia. Lo escuchamos.
Bueno, pues buenísimas tardes. Bien, ahí estamos. Parece que hoy tenemos un día complicado. Buenísimas tardes, amigos y radio oyentes que escucháis este programa de Radioactiva. Soy Félix Corral en este programa de Radioactiva, que como bien sabéis es un programa de variedades realizado desde Quack FM en el 103.4 de vuestro dial en La Coruña, donde esta nueva temporada vamos a incluir una nueva sección a la que vamos a llamar Historias de nuestra Galicia. En esta sección, yo, el que ahora modula, va a intentar contaros hechos, anécdotas, historias y diversas varias acontecidas en nuestras ciudades y pueblos de Galicia. Solo espero que estas historias os resulten al menos un poco amenas, culturales y otras divertidas. Por lo que a mí respecta, intentaré poner toda la carne en el asador y espero no se me queme. Hoy comenzamos esta, espero larga singladura, contándoos una historia real de la que algunos conoceréis alguna parte de lo aquí narrado y otros descubriréis una historia que es el principio de muchas otras historias. En definitiva, y sin más, hoy comenzamos Historias de nuestra Galicia. Bueno, estimados amigos, como os estaba contando, cambiamos un poco el ritmo y nos vamos a algo más sencillo, más tranquilo, porque aquellos que voy a contar creo que es de importancia. En Historias de nuestra Galicia, hoy que comenzamos este programa, os quiero contar y hablaros de una persona y de algo que tenían el mismo nombre. Vamos a definirlo como la otra Blanca Quiroga. A los de fuera de nuestra ciudad de cristal, el nombre de la Blanca Quiroga le recordará a una de las hijas de la conocida escritora doña Emilia Pardo Bazán, que fue una novelista, periodista, feminista, poetisa, dramaturga, traductora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España, entre otras muchísimas cosas. Su hija, llamada María de las Nieves Quiroga Pardo Bazán, conocida por todos como Blanca Quiroga, pero a los de casa, a los coruñeses de toda la vida, a esos que ya vivían en 1973 y que no nacieron antes del 2002, e incluso a generaciones actuales, el nombre de Blanca Quiroga les trae un bonito recuerdo de vida, y a los hombres de nuestra mar, de nuestras costas, además de un recuerdo de vida, les ha traído un pensamiento de esperanza durante sus 29 años largos de existencia. Y os cuento de qué hablo. Por allá, por el año 1970, el barco pesquero El Isla embarrancó en la Piedra del Boi, a pocos metros de la Torre de Hércules en A Coruña, perdiendo a 14 de sus 15 tripulantes, cuyos gritos de auxilio no pudieron ser atendidos por falta de equipos de rescate marítimo. Este fue el principal motivo de que ante tal desgracia, don Francisco Dotras Lamberti liderara un movimiento social que permitió la llegada de dos buques a La Coruña, construidos por astilleros franco-belgas, un año después del accidente. Estos buques, que alcanzaban una velocidad de 14 nudos, unos 25 kilómetros la hora aproximadamente, y con una autonomía de navegación de 270 millas, o lo que es lo mismo para los que no entendáis el tema marítimo, 434 kilómetros de cobertura, y por supuesto diseñados para el rescate de vidas humanas en el mar, y con una característica esencial, que era insumergible.
Pues así nació la primera base de la Cruz Roja del Mar en España, dedicada al rescate de náufragos. Una de estas embarcaciones se quedó en la base de salvamento de náufragos de A Coruña y fue bautizada con el nombre de Blanca Quiroga. Esa embarcación de salvamento quedó ubicada justo al lado del dique Barrié de la Maza, en el Muelle de las Ánimas, y desde esta ubicación partió en innumerables ocasiones al rescate de personas y embarcaciones en peligro. Durante sus 29 años de servicio y existencia, la Blanca Quiroga participó en innumerables rescates, y los más recordados fueron los accidentes del Urquiola en 1976 y el Mar Egeo en 1992. Por supuesto, nunca nos olvidaremos de la catástrofe del Prestige en noviembre del 2002. En esta embarcación han navegado y trabajado numerosos voluntarios de nuestra ciudad. Y quiero hacer un especial recuerdo al voluntario José Ramón Taracido Castro, de 39 años de edad, que en la operación de salvamento del mercante de bandera chipriota Mitera Sotiria, justo enfrente en las costas de Sabón, perdió su vida al caer al mar debido a un fuerte golpe de mar justo contra el costado de la Blanca Quiroga y en el peor momento. Han sido muchos los rescates y salvamentos realizados por esta embarcación que hoy descansa en nuestro querido Parque de Bens, desde que en su día la Cruz Roja del Mar hizo entrega de la misma a la ciudad de La Coruña. Ahí persiste como si los años y los temporales no le pasaran factura. El día que esta embarcación fue retirada a su actual ubicación, el jefe de la base de salvamento marítimo de A Coruña, ubicada en el Muelle de las Ánimas, don Carlos Reyes, aseguró que el día en que se retiró la Blanca Quiroga, desaparecía con ella de los muelles coruñeses una gran heroína, una embarcación a la que toda la ciudad le debe mucho, y muchos marineros, marinos, sean mercantes o de bajura, han tenido adoración por aquello de que era sus vidas, muchas veces sus vidas dependían de ella, porque su labor ha sido impresionante durante muchísimos años. No olvidemos a los que sin pedirnos nada a cambio nos lo dieron todo.
Pues muchas gracias, Félix, por proponer primero esta nueva sección en Radioactiva, que como dijimos también en la cabecera, prometemos reinventarnos y hacer algo pues un poco más novedoso, y ya llevamos 6 temporadas, 5 años haciendo Radioactiva, y la frescura también es buena. Entonces, pues muchísimas gracias, Félix, por proponernos esta nueva sección, que creo que va a ser muy interesante, pues contar historias de nuestra Galicia para los que nos escuchan del albergue, que muchos no son gallegos, bueno, pues lo averiguarán, y otros oyentes que no tienen que ser solos del albergue, claro, y descubrirán, ¿no?, estas historias, y otros pues las recordarán seguramente con una sonrisa o con nostalgia. Pues muchas gracias, Félix, si quieres comentar un poco qué tienes pensado para la semana que viene.
Bueno, en primer lugar, un poco esta sección viene dada porque, bueno, muchas personas, como decía en lo que os acabo de comentar, muchas generaciones no conocen las historias de nuestra ciudad o de nuestras ciudades o de nuestra Galicia. Entonces, un poco, es chocante, yo ya tengo 51 años, ver que gente pasea por el Parque de Bens y dice, ah, mira, un barco. ¿Y este barco qué hace ahí, no? Bueno, pues un poco esas nuevas generaciones que sepan la historia de nuestra ciudad de La Coruña, de Vigo, de Pontevedra, de Santiago. Y bueno, pues como hemos empezado con temas marítimos, quizá este es de hace unas décadas, es de hace poco tiempo. Y bueno, nos vamos a ir la semana que viene un poquito más atrás y os vamos a hablar de la tragedia del HM Serpent a la altura de Cabo Vilano. Ya os lo contaré el próximo jueves.
Vale, pues muchas gracias, y como he dicho, una sección muy, pero que muy interesante, pues para las nuevas generaciones, para no las tan nuevas, para otros que, por ejemplo, no somos de Coruña y no sabemos la historia de muchas de Coruña, claro, pero lo que hablabas ahora del Parque de Bens, ¿no? Entonces, bueno, pues recorrer un poco la historia de todas las partes de Galicia. Así que muchísimas gracias por esta sección y adelante, a ver, os seguiremos escuchando la semana que viene. Muchas gracias, Félix.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Pues aquí estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubino. Os recordamos, primer programa de esta sexta temporada. Son las 6:27. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Y la sección estrella, normalmente, de Radioactiva. Hoy ya veis que no estamos haciendo las secciones habituales, pero bueno, esto va a ser así cambiante, así que ya os podéis ir acostumbrando. Y la sección estrella es la de las entrevistas, ¿no? Todos por igual. Y hoy tenemos el placer de hablar de un festival que está teniendo lugar en estos momentos. Beatriz Iglesias, nuestra entrevistadora por excelencia de la anterior temporada y que vuelve en esta, pues se va a encargar de contárnoslo a través de las voces de los responsables de los mismos. Los escuchamos.
Bueno, pues arrancamos con todas y todos por igual. Como lo prometido es deuda, aquí me tenéis nuevamente. Soy Beatriz Iglesias y hoy, como comienzo de la nueva temporada, que va a ser mucho mejor y exitosa, que la anterior, os voy a deleitar con una suculenta entrevista a dos personas que nos hablarán de un exitoso proyecto. Ellos son Cristina de la Puente González, que es directora y coordinadora de proyectos de la asociación Potenciamos, y con Antonio Arias Mosquera, coordinador productor en los proyectos de Diversidarte, que es un festival das artes inclusivas. Ellos, en primicia, nos hablarán sobre su cuarta edición, que comenzó el pasado 16 de septiembre y finaliza el próximo sábado, día 5 de octubre, con una gran gala final del festival. Bueno, pues ahí vamos. Muy buenas tardes, Cristina y Antonio. Bueno, pues empiezo contigo, Cristina. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto?
Diversidarte en sí mismo.
Exacto.
Mira, Diversidarte es un proyecto de la asociación Potenciemos. Nosotros, bueno, como sabe Clara, porque somos compañeros, nos dedicamos a la inclusión sociolaboral de cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Entonces, en nuestros programas de inclusión básica y de transición al empleo, en el que acogemos eso, cualquier persona en situación de vulnerabilidad, pues trabajamos coordinadamente con muchos colectivos. Colectivos que son, que se hacen amigos, que trabajan juntos para, bueno, pues intercambiar recursos, etcétera. Entonces, Diversidarte surge de esa unión que se quiere hacer precisamente, primero, interna, dentro de lo social, de reunir a todos esos, cómo podemos reunir todos esos colectivos, diversidad funcional, exclusión social referente a migración, pobreza, situación de calle, etcétera, etcétera, hasta que y surge la idea de reunirnos todos alrededor del arte. Arte como herramienta universal, lo mismo que tiene que ser la empatía, ¿no? No podemos a veces, bueno, sí que podemos tener cierta diferencia porque lo tenemos en casa, pero nos toca más quizás, por ejemplo, la discapacidad o una situación de dependencia, y al mismo tiempo estar en las redes sociales pues poniendo verde a un migrante o situaciones así. Entonces, en parte ese es el, ¿no?, un objetivo de enseñar a la sociedad que estamos unidos y usamos el arte como herramienta universal y obviamente en el que todos los participantes sean artistas en esta situación y darle esa visibilidad. Sí.
Bueno, curioso proyecto, comienzo, la verdad. Sí. Explícanos así brevemente qué ha cambiado en esta cuarta edición.
Bastante. Bueno, hemos tratado siempre de innovar. En desde el primero, el festival 2016 surgió muy orgánicamente porque de repente tuvimos unas 13 exposiciones de arte que pusimos alrededor de toda la ciudad. Y si os fijáis un poco en las ediciones, pues el año pasado se tocó más fotografía, pero ya saliendo de Coruña, llevando al teatro, a la expresión corporal. Y este año lo que hemos dado más, pongamos más peso, es a la disciplina de audiovisuales. Entonces comencé con un concurso que ya el año pasado hicimos algo pequeñito y salió muy bien. De hecho, bueno, uno de los finalistas fue el ganador del premio Goya y nos animamos tanto que dijimos, bueno, pues vamos ahora a hacerlo en cuatro categorías que son perspectiva de género, diversidad funcional, diversidad sexual y exclusión social, y resulta que la sorpresa fue, te la digo, Beatriz, ¿sabes? Recibimos 1.150 obras.
Ostras, es de un montón de países, horas. Que yo no sé cuántos países hay en el mundo, pero de todo.
Pero contamos 89 países, mayoritariamente España, Brasil, Irán, muchos.
¿Y cómo se enteraron de...?
A través de, bueno, hay plataformas. El coordinador de este concurso en concreto es Lázaro Louzao, es un director de cine LGTBI. Y él conoce muy bien cómo él, obviamente, lleva la coordinación en la parte del concurso Diversima Cine, porque es gran conocedor de los festivales, entonces conoce todas las plataformas.
Ah, vale. ¿Eh?
Porque él mismo ha sido... Bueno, entonces ese sí que ha sido un punto importante también de cantidad de curro, ¿no?
Un efecto también. Llamada tremendo, entonces sí. Hubo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y sobre todo, claro, al recibir tanta cantidad de trabajos, Al mismo tiempo tienes la posibilidad en la preselección, bueno, agradeciendo a todos los que se han recibido, pues hacer una preselección con mucha más calidad, como has, bueno, pues se preseleccionaron 100 piezas, las cuales se han entregado al jurado, esas 100 piezas, bueno, pongamos, son cuatro jurados, unas 25 por cada set de jurados, ¿no? Era cada jurado de cada sección estaba compuesto por 3 personas, 12 en total, y se le han dado esas 4 horas y media más o menos a cada uno, a cada set de jurados, no sé cómo decirlo. Cada,
sí. ¿Eh? Te entendemos.
Sí.
Bueno, ¿y cómo fueron los inicios de este festival?
¿Cómo fueron en el sentido de la acepción?
Sí, básicamente.
O sea, ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea ya la conté, ¿no? Un poco, o sea, más bien, la idea no, más bien es el objetivo. La idea, mezclada con el arte, viene un poquito también en referencia a un festival que existe en Londres, en una zona también deprimida del este de Londres, bueno, se llama de hecho el Art Fair E17, ¿vale? Es el código postal. Y surgió porque precisamente, pues bueno, muchos artistas locales, sin tener espacios, comenzaron a hacer exposiciones en bares y en restaurantes al mismo tiempo. Este festival ahora mismo es gordísimo, es grandísimo, y de hecho ha revitalizado el área de este de Londres mucho. Bueno, se ha puesto de moda y muchos hipsters se han ido a vivir allí, ¿eh? Sí. Y entonces, un poquito mezclado con eso. ¿Cómo fue? Pues la verdad es una aceptación brutal, porque empezamos a llamar pues estos compañeros de asociaciones, de fundaciones, etcétera, y mira, tenéis estos artistas que si quieren exponer, pues nosotros vamos a eso, buscando los locales, bares, y la verdad es que pues eso, surgieron 13 exposiciones, así que eso quiere decir que hay 13 bares y locales que ese primer año estuvieron dispuestos a coger a estas 13 exposiciones y 13 asociaciones locales artistas que... y ahí estaba Casco, me parece la primera, era, ya no me acuerdo, pero... Casco, yo creo que Alas estaba desde el principio, Azcor entró en la segunda, hay muchas, es que ahora me pillas un poco así de pensar en el 2016, hace 4 años, cuando tengo la cabeza llena de cosas de este año, pero...
Claro, es que empezasteis así como sí, pequeñitos, ¿no? Con 13 y ahora...
Sí,
pues
queríamos,
lo que dices...
bueno, pequeñitos, de hecho, queríamos hacer 4 o 5. O sea, era como, va para entretenernos.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
Un poco, vamos a hacer esto, pero para un poco de entretenimiento y hacer... Y surgieron esas 13 y la verdad es que luego se repitió y ya se creó la plataforma en el 2018, que se llama la plataforma Diversidad Arte, respecto a crear ya una página web donde pudiésemos subir pues las obras de todos estos artistas y poder mediar, porque nosotros no vendemos, pero poder mediar, tener pues ese portal para que estos artistas plásticos subiesen sus obras y que nos contactasen en el caso de que alguien quisiese comprar, que ahí está dentro de la página web de la asociación, que es www.potenciemos.org. Ahí tenéis todas esas obras de arte puestas a la venta, que si os interesa alguna, algún regalito, mira, ya llega casi la Navidad. Y
Papá
podéis,
Noel.
Claro, todos, Papá Noel, la Navidad. En Halloween igual también alguien quiere regalar igual una obra de arte.
O un día cualquiera que aquí.
Un día cualquiera, cumpleaños, bautizos. Y ahí están para, si queréis, bueno, pues contactarlo con nosotros. Lo único que hacemos es mediar. Vale, es difundir, es visibilizar estas obras y es mediar para, bueno, por intentar vender, para que estas personas puedan vender su arte.
Bueno, ahora que falta poquito para su finalización, bueno, ¿qué balance haces del programa?
De este año, pues mira, que habla Antonio, que es que...
Perdón. No, para Antonio también.
Que esas son para mí.
Estando Cristina, porque...
Esas son solo para mí.
Puedes colaborar también.
¿Qué balance? Mira, cada vez va...
Bueno, podéis los dos
explicarlo. Sí. ¿Qué tal?
Fenomenal, hablas muy bien, ¿para qué voy a hablar? Estás tú. Tú eres la que... ¿No? El balance de este año... pues muy positivo. Cada vez somos más gente, tenemos a más grupos involucrados de artistas y bueno, esto avanza. Avanza y además que hay ganas. Hay ganas y bueno, ya se ve que en el festival de cine, pues todos los cortos que han llegado, toda la gente que hay por ahí en el mundo con cámaras e incluso con pocos medios que tienen con un resultado fenomenal, óptimo, bueno, de una calidad tremenda y bueno, pues estamos muy animados, la verdad, esto sí, funciona.
Entonces, de los nuevos proyectos, ya que estamos contigo, Antonio, ¿cuál destacarías?
De los nuevos proyectos, bueno, pues mira,
¿cuál ahora es el que más te gusta a ti?
Bueno, yo estoy un poco para a todo. Lo que me digan, yo me meto.
No, mójate.
Sí. A ver, estamos con unos minifestivales de diversidad arte en el rural. Y bueno, estamos moviendo por ahí a pues nuestros artistas inclusivos, Naranja Imaginario, Ricardo Prado.
Sí, Rock. El grupo de expresión corporal.
Exactamente, sí. Y bueno, está funcionando bastante bien por ahí, por los concellos adelante de Coruña y bueno, de Lugo también hemos hecho alguno.
De hecho, tenemos el próximo en Carral, el 25 de octubre, si alguien nos está escuchando desde Carral. Y, o bueno, se quiere acercar a Carral, que estamos a ver,
a dos pasos. Al lado. Bueno, intuyo, Cristina, que también es uno de los proyectos favoritos tuyos también, ¿no?
¿El que diversidad arte no rural o...?
Exacto.
Diversidad arte en general. A ver, de todas formas, nosotros nos dedicamos día a día, diversidad arte son cosas puntuales, que es como, bueno, pues esa la niña bonita que... y que luce hacia afuera.
Para visibilizar, sí.
Exactamente. Realmente claro. Yo, mi pasión es el trabajo de inclusión del día a día de campo.
Que ahora hablaremos de él más.
Sí, y entonces, obviamente, pues te encanta ver que cada vez somos más y cada vez la gente habla pues más de ello en general, sea diversidad arte, o sea con diversos, o sea de verdad, o con la Quinta del Arte, que también hace mucho trabajo de arte inclusivo. El que se empieza a normalizar es lo importante, ¿no? Es lo importante. Y que se empiece a entender la diversidad en el sentido más amplio posible. Es decir, que todos tenemos nuestras circunstancias, nuestra diversidad, que mañana diversidad te sea lo más diverso en el sentido, es decir, los que se consideran los normales, no sé.
Claro, es un poco por la tolerancia. ¿No?
No, aquí no hay nadie normal, ¿eh?
Nadie normal, aquí no. Los normales ya no son normales, claro.
Bueno, pues ahora vamos a hacer hablar un poquito aquí a Antonio, ¿vale?
Dígame.
Yo le cuento. Háblanos sobre la exposición fotográfica Taigeto, Sueños y Normalidad, que se puede ver en Marineda y hasta el próximo sábado, día 5.
Sí, sí. Bueno, pues mire, la exposición esta surge a raíz de, bueno, pues los colectivos así de Coruña, de inclusivos, 11 alas, bueno, y de hacerlos que funcionen un poco con nosotros y para, bueno, pues visibilizar pues sus realidades. Y tenemos ahí, juntamos a unos fotógrafos coruñeses así que se prestaron a ello y importantes y pues nos pusimos a trabajar con la gente de, y bueno, de ahí surgió la exposición que bueno, pues eso, quedó la verdad fenomenal.
¿Cómo se desenvolvió? Ahora hablemos de otro punto del proyecto. Estamos artes de todo. Y bueno, sí. Cuéntanos en qué consiste, bueno, consistió y dónde fue organizada.
Sí, eso lo hicimos en María Pita. María Pita ahí, pues.
En colaboración con Milicia Gráfica, que es que puso mucha. Parte creativa ahí de...
Sí, 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 claro. Pues ahí los de Milicia Gráfica que se nos dieron muchas ideas, pues por ejemplo para el taller de estampado, esto consistía en unos cuños y pues eso, pues quien quisiera podía hacer su propia historia hacer su propia historia con los cuños que había y en, pues en cosa de 20 minutos podías salir con tu cuadernillo y con tu historia hecha y sobre temas inclusivos, sobre todo. Teníamos al paciente recibe, que era Kiko Cadaval. Pues cogía y venía una persona, le llegaba y se le ponía a hablar y el tipo le contaba pues su historia, su historial de encamado y lo que fuera. Realmente yo no...
Va a ser un punto almodovariano, que sí, había cuatro bodas. Ese, bueno, como habían anunciado un mogollón de lluvias, que luego no llovió, lo que hubo fue un tornado de viento que nos llevó las carpas. Había cuatro bodas, entonces estaban las cuatro bodas y que iban saliendo pues con sus, ¿cómo se llaman esto? Que lanzan ahí sus bengalas. Uh-huh. Al lado estaba Kiko Cadaval en su cama, con su pijama, recibiendo a la gente.
Teníamos su
sala de espera. Sí.
Teníamos además a Moncho pinchando allí. Y, sí. y al chico de Acopros con el bucle magnético.
Sí.
Esto era bueno,
inclusivo.
Sí, sí, sí. Que el que se acercara por allí, que tuviera pues el implante coclear este, pues podía escuchar la música así a su manera. Yo no sé cómo se escucha, pero parece que lo escuchan. Y bueno, tenemos la pintura, el taller de pintura a ciegas, que consistía en cuatro pintores, uno de ellos invidente, y sí, y que pintaban con unas gafas que les impedía ver. Entonces, pues como si fueran invidentes, ¿no? Hacer una simulación. Y quedaron muy chulas las pinturas. Tuvimos la obra de teatro de Taigeto, Sueños y Normalidad, que, bueno, se representa, es como en la Grecia, ¿no? Antigua. Algo así es el...
Es bueno, es el de lo que parte la obra.
Inspirado.
La exposición fotográfica colectiva, Taigeto parte precisamente del monte donde los espartanos... dice la leyenda, que hay fuentes que dicen que no fue realidad, pero bueno, dice la leyenda que todas las personas que no eran aptas para la guerra se les tiraba debajo.
Y esa exposición ya no se termina, aún podéis ir a verla, los que nos estáis escuchando, hasta este sábado.
Hasta este viernes, porque el sábado por la mañana la vamos a recoger tempranito.
Y no se va a poder volver a ver en otro...
Sí, precisamente en Seoane, ese día, si venís esa noche a la gala, si venís este sábado de 7 a 10 en la gala, la vamos a llevar allí, mientras precisamente se representa otra vez la obra de Taigeto y, bueno, pues la entrega de premios.
A mí me encantaría ir, pero bueno, tengo un pequeño imprevisto y no podré asistir, pero bueno, a ver si consigo...
Para los que nos están escuchando, pues ya tenéis una cita, por todo lo que nos están contando, la verdad que dan ganas.
La verdad es que estamos encantados porque el año pasado lanzamos que se reservaba espacios, entonces este año nos ha enviado un montón de gente ya mensajes reservando espacio, que lo cual va a estar genial. Además hay una sorpresa final con Circompacto. Y a las 10, bueno, pues 3x4 dentro de su festival, Season Festival, a las 10 forma parte fuera del Festival Diversidad Arte, pero en colaboración con 3x4 van a hacer un concierto orfebre vocal.
También, perdona que no dije que se me quedaron los chicos de Cerro Percusión, por decir, de María Pita.
Sí, que eso cerraron, fue genial.
Cerraron la función y
la actividad, sí.
Son de San Jerome. Sí. De Aguarda, vinieron desde allí para
sí, el día tocar. Del 21 el colofón fue el concierto de Sirro Percusión, de rock inclusivo en percusión, que fue la caña, además, encima debajo de los soportales, buah, eso ya fue genial. Terminamos a las 2, bueno, una felicidad.
Los de las bodas alucinaron.
Los de las bodas estaban encantados.
Y el encamado, bueno, ya no te cuento.
revivió el convaleciente Kiko.
Yo creo que volví a andar.
Pues la verdad que, madre mía, el siguiente festival ya no sé cómo va.
Mira, a veces, Clara, esto va surgiendo. Ya. Nosotros es como somos muy abiertos a escuchar, a aceptar y luego le ponemos mucho mimo y mucha ilusión para que las cosas salgan bien, para prever las cosas y organizarlas con tiempo, por lo menos de una manera, bueno, luego pasan mil cosas, claro, el día, pero bueno. Con mucha ilusión. Entonces estamos abiertos a que la gente proponga, a que no sé si se repetirá, posiblemente nos haría ilusión repetir el concurso de cortos otra vez. Uh-huh. Quizás habrá que cambiar cosillas, porque han sido 12 pases, que creo que han sido un mogollón de pases.
Y sí. Y o sea, además de este festival que ya va a terminar, en la página web, si hay otros así proyectillos pequeños y tal, lo publicaréis, ¿no?
Siempre estamos actualizando ahí. Y lo que va más rápido, como ya sabes, son las redes sociales. En el Facebook, sí. Ahí podéis encontrarnos, que eso se sube rápido. Y sabes, en la página web te tienes que pedir a de la web, al diseñador. Bueno, quiero decir, no es tan inmediato, ¿no? Yeah. Como en las redes sociales.
Claro.
Y sí, y ya estamos pensando en el año que viene, de hecho. Mm.
Ah. Sí. Bueno, pues no nos queda casi mucho tiempo, porque aún nos queda un colaborador más, que aparte es nuevo y no vamos a dejarle sin hablar. A mí me hubiese gustado que ya te invitara a ti personalmente para que nos hables un poco de la asociación Potenciemos, porque bueno, creo que hay que también visibilizar vuestra labor y muchos no la conocen. Entonces sí que ya te doy te lanzo el guante para que vuelvas y nos hables un poco de la asociación, ¿vale,
Cris?
Cuando
quieras, claro. Muchas gracias.
Bueno, pues para mí, espero que para nuestros radioyentes también haya sido un placer contar con vuestro testimonio. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Antonio. Bueno, iba a decir, esperamos volver a tenerlos con nosotros, pero los vamos a tener. Entonces, ya no esperamos.
Ah, ya, muchas gracias.
Aquí viene Cris.
Dios mediante. Sí, bueno, porque Antonio tiene un poquito de
a ver, Cris está más acostumbrada a hablar.
Muchísimas gracias. Ha sido una información muy, muy grata.
Gracias, bueno. Mil gracias a vosotros. Sí, hasta pronto.
Claro. Vale, gracias.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Un saludo de quien os habla, mis queridos radio oyentes de Cuac FM, y hasta el próximo Radio Activa.
Bueno, después de esta gran entrevista y muy interesante, pena habernos perdido pues algunos proyectillos, algunas iniciativas que ya se celebraron, pero aún os quedan la oportunidad de ir a Marinea City y ir a la exposición, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero bueno, a la exposición que nombraron, que tiene muy buena pinta, y luego a la gala de este sábado a las 7 de la tarde en la Fundación Luis Seoane. Y seguimos con Darío Ariel Pérez, que nos va a hablar sobre su querida Argentina.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Darío, vengo de Argentina. Allí nací, más precisamente en Buenos Aires. Soy argentino, como ya les he dicho, de padre español y madre ucraniana.
Pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Nací en Buenos Aires, como ya lo saben, y la pregunta es, ¿dónde queda Buenos Aires? Buenos Aires se encuentra en Argentina, en Sudamérica, en la parte más austral del hemisferio sur. Y Remedio de Escalada es un barrio situado dentro de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lanús, partido Remedio de Escalada, o sea, un barrio dentro de otro. más exacto en la zona sur de la provincia. Y ahí viví hasta los 24 años, que fue cuando me casé y me fui a vivir a Olivos, en la zona norte de Buenos Aires.
El farolito de la calle en el que nací fue el certinero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi a mi bebé.
Remedio de Escalada se fundó por los ingleses en 1890, creando allí los primeros talleres ferroviarios en Buenos Aires. Buenos Aires es un pueblo muy antiguo, con colectividades de españoles, italianos y polacos en su mayoría. Y ahí viven en armonía, con sus culturas distintas y conviviendo de una forma muy desentonada unas de otras.
Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años.
Escalada también fue conocida por ser un barrio donde se emitió, por los llamados en su tiempo los locos de la azotea, la primera emisión de radio en el mundo, y también fue la primera emisión de radio de, como si fuera un programa de entretenimiento, ¿no? Y sí, nací en Argentina. No hay quien no me diga la ya tan trillada frase Messi o Maradona, porque te diga qué es eso que toman con agua caliente y hierba. Y yo le digo de forma hartada, es mate. Y volviendo al tema de Maradona Messi, prefiero a Maradona. El mate es una infusión de hierbas con un balance entre hoja triturada, polvo y palitos de una hierba que se cultiva en el norte de Buenos Aires. De Misiones, disculpen. Misiones se encuentra en la provincia... Disculpe, estoy nervioso. Bueno, Misiones es una provincia que está muy al norte de Argentina, pegando con Brasil, que es cerca del trópico Capricornio, que es donde hay mucha, como se dice, la temperatura muy elevada que propicia este tipo de cultivo. Y el mate está muy incrustado en la cultura argentina. Significa amistad, reunión, fiesta, no sé, es un montón de cosas que no se pueden decir. Bueno. También